Pablo González, buenos días.
Diego, muy buenos días.
Qué placer tenerte aquí en los estudios.
Sí, bueno, sabes que cada vez que vengo aquí a Tenerife, que hacía 2 meses ya que no venía a visitar la isla, pues bueno, siempre busco un hueco para estar aquí con la gente que me hace sentir bien.
Pues te lo agradecemos porque es mutuo. Y doña Alcita Bío, muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
¿Qué tienes que poner en tu agenda que los viernes por la mañana tienes que venirte aquí a pasar un ratito?
No, yo vengo...
¿O los jueves?
No, voy a poner en la agenda que los viernes por la mañana vengo a comerme un croissant francés.
Eso es con José,
un café con leche.
Últimamente tiene café, la leche no sé si viene, pero últimamente tiene café.
Café, hombre, que nos falle. Yo no soy de café, yo no tengo café.
No, por eso la concejala de comercio del Puerto de la Cruz tiene la culpa, que debería tener por aquí en esta calle una cafetería abierta, que le den una licencia para pues que
verdad,
tenga una bollería un croissant. Que
de,
aunque sea nada más que de lunes a viernes.
Pues sí, de jueves y viernes.
Óiganme, ¿qué les parece el fin de semana que se está planteando? Porque han venido por el puerto, han venido caminando, porque mira qué solecito tan rico hace.
Pues bueno, Diego, antes lo comentábamos, antes de entrar en directo, yo lo prefiero así. Prefiero que no pase nada. Esto de las previsiones meteorológicas, estamos viendo, Diego, que no estaba fácil de determinar qué es lo que pasa y dónde pasa. Y al final, bueno, yo solo decir, Diego, que estoy muy contento que ahora mismo estemos aquí viendo el sol y esperemos, Diego, que estos días siguientes, hoy y el fin de semana, donde siguen diciendo que puede venir el tiempo adverso, pues bueno, se quede en esto, en anécdota, y estar más tranquilo, ¿no? Pero sigo diciendo que hay que seguir estando
alerta,
atento y no hacer estupideces ninguna.
No, lo que está claro, Diego, es que hay que prevenir, ¿no? Nunca sabemos cómo va a estar realmente, porque nunca es una ciencia exacta, aunque cada vez sea más acertada, los pronósticos sean más acertados cada día. Pero lo tenemos comprobado, que a veces dicen pues que va a haber una tormenta, como hablábamos fuera de micro, esto es Canarias, no es una sola zona, son muchas. Lo que a lo mejor le afecta al sur, o le afecta a Santa Cruz, o en otra zona de la isla, no afecta en otras. Entonces, es complicado generalizar lo que es el tiempo y la climatología.
Y más para las 8 islas. Uh-huh. Pero bueno, el gobierno de Canarias aquí tiene competencia y hay que tomar la decisión. Esperemos, yo también confío en que esto va a ser una pedazo de borrasca que nos ha pasado por el lado y que a la misma esta tarde va a haber algún viento, alguna lluvia, que sé. Lo que sí, oye, insistir a la gente, que no se han descerebrado, que el mar está como está. En el mar no hay duda. Hay unos fenómenos costeros bestiales.
No.
Y la gente que sea un poquito prudente, macho, que ya está bien los selfies, las fotitos, que después van los helicópteros detrás a sacarlos del agua.
No, normalmente son los turistas, ¿no? Los que suelen traspasar, inclusive aquellas zonas que están bahías y señalizadas de no pasar. Pero bueno, han habido puntos, hay puntos donde son más conflictivos. Y si es verdad, Diego, que igual se debería igual reforzar un poco más, máxime en estas situaciones, esos puntos, ¿no? Que es donde hemos visto, donde han fallecido tristemente en los últimos meses. Turistas que vienen a Tenerife a disfrutar del encanto que brinda esta isla y acaban en tragedia, ¿no?
Y por sobre lo tanto, todo saber por dónde aparcan también los coches, porque hay gente que se aparca el coche, se va, hay un montón de oleaje, no se da cuenta del tema y termina con el coche medio metido en el mar. Hoy por la mañana fui a trabajar yo como habitualmente al ayuntamiento y el penitentiario teníamos cerrado
claro.
para que no ocuparan.
Ahí no se puede estar ahora.
No.
Óigame, no quiero hablar de política nacional, pero es que no me queda más remedio, porque ¿saben ustedes que los ministros de Sumar no han querido entrar en el Consejo de Ministros de hoy, por la mañana?
No, pues hasta ahí no he llegado.
Es que no están de acuerdo con los ministros socialistas con lo que van a hacer con las medidas estas que tienen que preparar a la gente que va a pasarlo mal con la guerra de Irán, ¿no? Y no han querido entrar. Están demorando la entrada porque... quieren que incluyan las prórrogas de los contratos de alquiler, cosa que estaría muy bien siempre y cuando lo pagara el Estado, no lo pagaran los propietarios de las viviendas.
Lo que están haciendo pues es un juego político, que es poder aprovechar el momento y poder negociar lo que ellos quieren y en otros momentos a lo mejor no lo pueden hacer. Sin duda es complicado porque hay que tomar medidas, lo sabemos todos, habrá que tomar medidas.
Ya 8 países europeos las han tomado.
Uh-huh. Sí, Diego, vamos a ver, para mí lo que es el Congreso de los Diputados actualmente, que es un circo, pues tener a 2 o 3 payasos más, sin el peyorativo del mismo, Diego, pues bueno, al final creo que el español que sigue todo esto debería de aplaudir si al final esta gente, y si es legal que no acceda al recinto, ¿no? Porque al final esta gente está ya en sus peores momentos, están en caída libre y para España, en su conjunto, lo mejor que puede pasar es que esta izquierda rancia, esta izquierda comunista, ¿no? Porque al final, Diego, claro, ellos se declaran comunistas.
Pero no solucionan problemas.
Exactamente, ellos sí, ellos lo único... Vamos a ver, hay cada vez menos una masa, para mí, media borregada o semiborregada del pueblo español que cree en todos los discursos que esta gente dice que van a aplicar. Y al final, el tiempo nos da la razón, que ellos, Diego, los que han venido a la política para enriquecerse, para comprarse escasoplones, para enchufar a unos y a otros.
Yo sé de uno que dijo que iba de humilde y terminó con un cachoplón, con un casoplón que no vea.
Exactamente, ¿no? Y al final, Diego, de verdad.
Y con programas de televisión pagados por dinero iraní, que no es que sea ilegal.
No, pero bueno.
Ilegal no es, pero está pagado con quién, por quién está pagado.
Claro, y ya para terminar, Diego, ahí vemos la debilidad que tiene el gobierno de España, que al final, Diego, pues bueno, nos afecta a todos los españoles, ¿no?
Pero fíjense usted, claro, aquí que nos falta el vermú, la cerveza y las poquitas aceitunas. Yo con el tema de las viviendas, ¿no? ¿Qué dificultad hay en que se sienten tres partidos, o cuatro, o cinco, o todo el arco parlamentario, a ver que ahora mismo, en este año 2026, hay una prórroga de unos contratos que se hicieron en la época del COVID, donde hay unos contratos actualizados, referidos al IPC? ¿Qué dificultad hay empezar a hablar de que vamos a prorrogar esos contratos siempre y cuando estén al día de pago y siempre y cuando tengamos que incrementar en el IPC? Que ya bastante el IPC, está la inflación ya viendo cómo está. ¿Qué dificultad habría para hablar de ese tema? Hay gente que dice que esto hay que ponerlo por norma y que lo pague el propietario, que son unos malignos por tener patrimonio, eso tienen que pagarlo. Otros dicen, oye, a lo mejor hay que darle una cobertura social, de manera que si no lo puede pagar el inquilino porque entra en vulnerabilidad, que el propietario reciba un dinero por parte del Estado, donde hay unos patrones de decir, bueno, metro cuadrado de alquiler en esta zona. Es decir, hablar de esto es un disparate.
No lo es, Diego.
¿Verdad que no? Es decir,
no es un disparate lo que es.
Podemos
un disparate,
estar más o menos de acuerdo, podemos sí, ir por un lado o por otro, pero esto es no es un disparate hablarlo.
Diego, hay un argumentario, Diego, que es el derecho a la vivienda digna. Pero claro, nos olvidamos, Diego, de la importancia que es el derecho a la propiedad privada.
Claro, se puede coger. Es que se pueden conjugar.
Claro, estamos hablando de partidos que van a defender diferentes posturas y eso es lo que es difícil hacer.
O un extremo no o el otro. Algo, o metemos los ocupas por delante o respetamos el abuso de la gente que gana mucho dinero con la... Es que entre una cosa y la otra
está una cosa, ahora
el término
menos,
medio, ¿no?
Ahora menos. Como
a piso de alquiler, todo lo que caduque este año, vamos, de piso de alquiler de larga duración, todo va a alquiler vacacional.
Sí, mira, sí. Diego, mira.
Y más con la que viene de Dubái.
Y la gente que está cayéndole la falta de dinero, vamos, va a ser lo que sea.
Yo tengo un estudio alquilado en la Roma Antigua 1 hace 5 años. Yo estoy pagando actualmente 450 euros todo incluido, ¿vale? Y pasó muy poco tiempo aquí en Tenerife, como bien sabido. El propietario me dice, mira, Pablo, yo puedo ahora... mirar tu contrato, que caduque cada año, y obviamente y poner otro precio al alza, y si a ti no te interesa, pues buscar otro inquilino. Y dice, no lo voy a hacer, ¿por qué? Porque tú me pagas religiosamente, yo duermo tranquilo y estoy muy tranquilo. Pues
yo también estoy de inquilino.
Sí, pues,
y a mí me pasa algo, exactamente igual, pero la mujer está encantada.
Seguramente, Diego, seguramente habrá muchos propietarios, ¿me entiendes?, que están en la misma línea. Ahora bien, el propietario, Diego, si tiene esa seguridad jurídica, ¿no?, que dice, oye, mire usted, yo le alquilo mi propiedad. O
¿Tienes hijos pequeños tú? Difícilmente no. Vas a entrar en vulnerabilidad.
No, perfecto.
A ti te lanza, como no dejes de pagar
viniendo a los casos que realmente se pueden declarar vulnerables, y es más, siendo vulnerable, ¿me entiendes?, que entre el Estado para que diga, nosotros no hemos tenido tiempo, o no hemos querido, o no hemos sabido construir viviendas sociales en estos 7 años que llevamos en el gobierno, eso es empírico y es palpable, pues vamos a apoyar a las dos partes. Es decir, si ustedes... nos puede decir a ciencia cierta que usted no puede hacer frente a este alquiler, que entraría el gobierno, cualquier institución pública, ayuntamientos, cabildos, gobierno o el gobierno central, digo, que aporte esa cantidad. Igual no.
Lo que está claro es que si los inquilinos tienen una protección mayor, alquilarían más.
Mucho, claro, y habría más casas disponibles.
Lo que tú dices, los inquilinos.
¿Entra en vulnerabilidad? Pues el Estado entra a pagar la cuota.
Claro.
Entonces, lo que a lo mejor no le va a pagar son áticos de 2.500 euros mensuales.
Sí, pero cuando vemos que está viendo tanta gente ocupa, lo que hace, como dice Pablo bien, un propietario, me refiero no más que un inquilino, un propietario, es decir, prefiero a alguien que me paga religiosamente, a alguien que se quede con mi casa. Entonces, estamos llegando a un miedo en el que si hubiera una defensión, una forma de agarrarse el propietario a que tiene una seguridad de que no se le va a quedar nadie en su casa, que no se la van a robar o van a estar en un juicio durante 3 años para echarlo, seguramente habría muchísimos más pisos que se alquilara. Pero
sin lugar, yo sin lugar a dudas.
Pero claro, Diego, yo que conozco a gente de diferentes países y digo, al final no dan credibilidad a lo que digo, porque es que claro, si profundizamos...
En otros países no se lo creen.
No, si profundizamos...
¿Sabes qué pasa? En otros países, en Portugal, por ejemplo, sí. En Portugal.
Es que si profundizamos un poco en la materia y no nos quedamos así, dices tú, es que esto es mentira, esto no puede pasar. ¿Cómo alguien se puede meter en mi vivienda?
Y no, pero
es que Diego, de verdad, si profundiza y empieza a decir que no, que esto no está pasando, estos son sueños que estoy yo teniendo, malos sueños.
No, es más que te denuncie el inquilino.
Es que de verdad es insólito que haya una ley y encima obviamente amparada por un gobierno. Es que de verdad, claro, hoy en estos días hemos escuchado que Iceta, el ex ministro bailarín, tiene...
Lo hemos escuchado poco, porque se está hablando poco de ese tema.
27 propiedades, de un valor de...
Sobre 10 millones de euros.
10 millones de euros. Ahora, a mí me gustaría...
Sin declarar.
Sí, esa, bueno,
eso es lo clave. Es
a través
punto.
De diferentes de sociedades. Sí. Ahora...
Pero es que fue Pedro Sánchez el que dijo hace mucho que el que usara esos tipos de cosas no estaría en el partido. No es el primero que todo...
¿Pero qué vamos a hablar de Pedro Sánchez? ¿El señor Pedro Sánchez no dice una verdad? Siempre dice, vende humo y al final hace lo que quiere. Es como, di lo que quieras que yo decido, ¿no?
Sí, pero él sí, en líneas generales, y con muchísimas honrosas exenciones. ¿Verdad y político? A veces cuesta,
cuesta.
¿Verdad
cuesta,
y político? Cuando te hablo de la figura política, no te hablo en la persona. No.
Porque se lo permitimos, porque en Gran Bretaña mientes y no se presenta nadie.
Diego,
no se presenta,
Diego,
otra vez.
Permíteme que sea
porque la gente no lo vota.
Permíteme que sea pesado y voy a hacer lo pesado que haga falta. Aquí tenemos al presidente del gobierno de Canarias que mintió flagrantemente diciendo que era una necesidad imperiosa, ¿me entiendes?, de bajar el IGI del 7 al 5% para apoyar la economía. Economía canaria, ya va a acabar la legislatura, los cuatro años,
y
no lo ha bajado.
Pero ni uno ni otro, está presidente y vicepresidente, sí, los dos lo prometieron.
Estaban los dos, estamos hablando de uno. Vamos.
Que seguramente, Diego, se habrá visto que lo que dijo en campaña electoral para engañar a una masa importante del canario no lo ha podido llevar a cabo. Eso.
Bueno, pero está claro que muchas veces hay una intención y a lo mejor no se puede llevar a cabo.
Elsa, sí,
lo importante es dar la cara, dar explicaciones, sí, a lo mejor, pero si las intenciones existen...
A mí no me convence que sea el presupuesto general del Estado que no se aprueba el que impida que elija. Porque ahora le están pidiendo, con este decreto de medidas, que en Canarias se le quite...
Claro.
El IGIC, pero que lo pague otro.
El gobierno hoy ha rebajado el IVA del 21 al 10. Pero claro, eso no son 20 céntimos. Es decir, si sube la gasolina, pues el descuento también sube, ¿no? Y a ver si quita el impuesto al carburante, digo que son rondas sobre los 40 céntimos el litro. Pues estaríamos hablando sobre...
Muchos
60.
De ellos van al gobierno de Canarias.
Exactamente, serían
y
60.
Y muchos de ellos no lo pagan gente que trabaja en Caja Canaria o en Disa, no la pagan. Ese impuesto al litro.
Exactamente, pues serían sobre 60 céntimos por litro que nos ahorraríamos los canarios.
Oye, eso es lo que pagamos de impuestos.
Exactamente. Pues vamos a ver si lo hemos plasmado ante toda esta incertidumbre que está ocasionando un poco el precio del carburante ahora. Pero es que dentro de la semana igual lo podemos ver reflejado en diferentes productos, Diego. La cesta de la compra...
Lo estamos viendo ya.
Y lo que sí está claro es que... Voy a ir más allá. Esto es lo que está pasando en la realidad actual. Pero es que debemos darnos cuenta que vivimos en un mundo muy globalizado y lo que hay que gestionar y mediar para que este tipo de cosas no lleguen hasta este punto. Es decir, habrá que gestionar de manera que internacionalmente los estamentos y las personas implicadas en gestionar la mediación internacional ocupen su trabajo como tiene que ser y no llegamos a este tipo de cosas internacionalmente que mira lo que está armándose en toda Europa. Entonces, habrá que tener aquí una gestión a nivel internacional más efectiva con tantas entidades magníficas que se supone que velan por los intereses de Europa, que velan por los intereses del mundo, ¿no?
Sí, la autosuficiencia, como es la soberanía en tantas cosas que en el COVID empezamos a hablar las de Europa, que teníamos problemas de suministro de una cosa, de la otra, de los chips, de las mascarillas, de tantas cosas. Ahora,
no
con Ucrania,
tampoco,
el tema del grano. Sí.
Y la dependencia es muy importante que hay.
Pero
el único país que hoy por hoy es autosuficiente a nivel mundial se llama Estados Unidos.
Efectivamente.
Que tiene comida, que tiene petróleo,
recursos,
que tiene
todo.
Energía, que tiene gas, que tiene de todo.
Diego, pero lo que espera...
Y sobre todo tiene una cosa que no tenemos los demás, que tenemos, tiene un potencial militar que agüita.
Pero lo que espera...
Tiene tanto que tiene hasta un presidente que hace lo que da la gana.
200.000 millones de dólares están pidiendo para pagar la munición que se están gastando y que prevén que van a gastar en los próximos meses. 200.000 millones de dólares. Lo que casi la mitad de lo que se gasta un año en todo el gobierno.
Mira, Diego, te puede gustar más o te puede gustar más y te puede gustar menos las políticas desarrolladas de Trump. Eso seguramente da para varios capítulos para conversar. Ahora
está
bien,
está dando porque hay un montón de...
Sí, pero
ahora políticas bien, agresivas de
sí, Trump. Pero ahora bien, en España, Diego, echamos de menos a un presidente que diga Spain first. España primero. Diego, ¿por qué? ¿Qué pasa? Porque ahora, Diego, está más...
¿Es que España existe en la mente de Pedro Sánchez? ¿Qué problema está?
No,
¿qué España existe en la mente de Pedro Sánchez?
Mira, vamos a ver. Yo pienso que este hombre, Diego, estoy casi seguro, que todas las políticas que está ahora desarrollando en no a la guerra, claro, pero se olvida que ya son casi 4.000 millones del esfuerzo fiscal de los españoles que han sido derivados o van a ser derivados ahora con los 1.000 millones más que ha puesto sobre la mesa para Ucrania. Eso es sí a la guerra.
Efectivamente.
Eso es sí a la guerra, Diego. Porque lo mismo, oye, yo que mando una fragata para defender, oye, pero sí, pero bueno, ya estás postulado en defensa, pero estás en la guerra. Y este hombre, Diego, de verdad, este hombre para mí está secuestrado por diferentes países porque algo esconde, Diego. Algo esconde. Y él tiene que estar a favor de Irán, a favor de Cuba, a favor de Venezuela, porque algo esconde. Y el tiempo nos dará la razón. Este gobierno, que tiene muchos casos de corrupción ya palpables...
Vamos a convertir ahora mismo en horizonte de Iker Jiménez. Nos vamos a convertir.
Sí, ya se han visto huellas por ahí que dejan ver muchas cosas.
Lo de Aldama y el sobre de Delsi, yo estoy loco por saber qué es lo que está pasando.
Y yo creo,
ahí,
Diego, que él no está dirigiendo este país por el bien general, sino por protegerse a él y a los suyos.
Esa teoría de la conspiración me da mucho miedo, pero el problema está en que cada día se confirman que no son teorías de la conspiración.
No.
Sino que son más. Pero mira, yo vuelvo otra vez.
A lo que tú vas, que parecen teorías, pero al final las películas a veces son reales.
Aldama decíamos que era un descerebrado, que era un delincuente confeso y que no era de fiar, pero me cago en 10. Es que no falla una, ¿eh?
Y lo que
está sacando en esta semana a mí me empieza a preocupar porque no se sabe, está negociando con la fiscalía su pena de prisión, que pueden ser de 7 a 15 años. Y no se entera nadie de lo que está ahí en esos sobres, pero en esos sobres están hablando de 274 millones de dólares provenientes del petróleo venezolano, que se hacía alguna escala por aquí con un proyecto de hidrocarburos que alguien...
¿Para upar a quién?
Teresa Rivera, que está en Europa, Ángel Víctor Torres, que decía que había una refinería en Arauca. Es decir, que son muchas cosas.
El zapatero y está todo por ahí
bastante
está
calladito, está todo bastante...
Sí, pero Diego,
y puede salpicar a más gente, no solamente el PSOE.
Claro, cronológicamente, Diego, hemos visto, Diego, cómo nombraron a Pedro Sánchez, ¿no?, el presidente de la Internacional Socialista.
La Internacional Socialista es el PSOE. Exacto. El resto de partidos socialistas está demolido.
No, exactamente.
Está
habrá que estar muy atento, Diego, a qué hay en ese sobre, porque si es lo que dice Aldama, que sí es verdad que a veces da unos bandazos...
Y está diciendo poco, está negociando.
Claro, él le interesa
está diciendo poco.
Dosificar.
Exactamente.
Lleva un año con eso sobre la mano, un año.
Ha tenido buen manejo de las circunstancias.
Sí, este no es el mediador de Navarro Tacoronte.
¿Qué pasa, que aún todavía... que no hay que quitarle la parte de culpa dentro de este entramado o estos entramados de corrupción, qué parte, ¿no, Diego?, es importante ha tomado él en este asunto. Pero mucha gente lo desclasifica, Diego, para darle importancia o credibilidad a todo lo que va diciendo. Por lo tanto, sí es verdad que ha dicho algunas cositas que todavía no se han esclarecido, pero las que han sido, Diego, demostradas en estos momentos, tenemos que recordar que ya vimos a Cerdán en la cárcel y actualmente está Coldo y Ábalos en la cárcel.
A ver, que es un hecho que están ahí. Es decir, que no nos estamos inventando nada, ¿no? Entonces eso es lo que hay que hablar, de cosas que son ya verificadas y que están por la justicia. Si no estamos hablando de inventos ni de supuestos,
de bulos
y
cacería mediática, exactamente.
Bueno, Rufián se va a entrevistar con Irene Montero dentro de un par de semanitas para ver si arreglan las cosas.
Lo leí ayer.
Pero,
vaya pareja esta, está muy buena para un cómic.
Pero bueno, van a hacer su trabajo. Lo que sí me está llamando la atención es que los ministros de Sumar no han entrado en el
Consejo.
No han
entrado todavía. Es perpéntico.
Y Maillo de Izquierda Unida está presionando para que no lo hagan. Uh-huh. Pero es que está mucho Irene Montero y mucho Rufián intentando construir una izquierda, la izquierda,
Diego,
del PSOE. Pero ¿por qué no se salen del gobierno? ¿Por qué no dicen, sí, nos vamos de este gobierno?
A ver, Diego, si tenemos una ministra de Trabajo que no ha trabajado nunca, ¿Me entiendes? Si se va del gobierno, Diego, pues bueno, al final, ¿dónde?
Hombre, dicen que es la mejor ministra de trabajo que ha habido en la historia.
Hombre,
de
pero ¿quién lo dice, ¿no? Diego? Bueno, que bueno, claro, ¿quién dice eso?
¿Me entiendes? Sindicato,
que al final, Diego,
no se han visto en otra. No se
los sindicatos son como el CECIT.
Sí, claro. Al final, Diego, tenemos que ver quién entra en política, Diego, y quiénes son en política, ¿me entiendes? La pregunta, Diego, que
lo. Pues bueno, se van del gobierno. Yo creo que no lo entiendo. Dice, ya no entro en el Consejo de Gobierno.
Agarre el sillón, eso ya es obvio, ¿no? Son
pues
personas
vámonos,
que.
Vámonos, si no entran en el Consejo de Ministros, ¿para qué estás ahí de ministro?
¿Y qué pasaría, Diego, si no entran?
No lo sé. Para mí, yo creo que es la primera vez que esto está pasando.
Sí, ¿no?
Yo creo que
el primer gobierno de coalición. Sí. Pero si un ministro no entra, el presidente vendría a decir usted a la calle.
Sí,
lo
sí,
¿no? El presidente de gobierno tiene la autoridad para cesarlo mañana.
Debería tener una repercusión. Porque claro, si no, cada uno va a hacer lo que da la gana en un cargo que se supone que tienen que dar cuenta de ello.
Pero es que si sale Sumar del gobierno, es evidente que tiene que convocar elecciones.
Hombre, exactamente, Diego. Claro. En minoría. No podría gobernar en minoría. No se puede, ¿no, Diego, en este caso?
No se puede.
No.
Bueno, poder puede,
sí,
porque
el que tiene
el botón de las adelantas electorales. No, el botón de las adelantas electorales lo tiene Pedro Sánchez. No lo tiene nadie más. Y él puede estar ahí diciendo. Que ahora va a negociar con Puigdemont para meter un ministro catalán o con.
Sí.
Él puede hacer lo que le dé la gana, de hecho lo está haciendo.
Bueno,
pero que por sentido común.
Mientras digo, seguimos un año más sin presupuesto, ¿no?
No, sí, y parece que el presidente dice que no va a haber, pero la vicepresidenta ministra dice que sí, que claro que eso va a salir. Entonces no sé si se aclaran entre ellos, mejor.
Pero como hay una guerra en Irán ahora, claro. No pueden hacer un presupuesto en España.
Sí, claro. Sí, sí.
Porque y el ministro no entra en el Consejo de Ministros para hacer la aprobación de las medidas que podrían aliviar. De verdad que esto es un sinsentido.
Sí, 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 sí.
Y la gente todavía confía en este.
Claro, claro. Hay una masa muy importante, aborregada de españoles, Diego, que no entienden. El problema es que hay mucha gente que tiene esa afección a la política. Sin saber, Diego, que la política es el precio de este bolígrafo, donde se hace cuánto vale y del café. Y claro, y al final hay mucha gente.
Que no,
Diego,
solo una sigla, no, porque estamos hablando de
exactamente,
realidades.
Exactamente, y te dice, de política no me hable. Pero luego dice, ¿a dónde vota? Yo voto a este partido, ¿y por qué?
Sí.
Es que mi abuelo votaba y mi padre también vota. Y oye, ¿pero quién es representante de tu municipio? Pues no lo sé. Pero si siguen votando, Diego, a gente por la sigla. Y este es el gran problema.
Ese es el problema, sí.
Sí, menos mal que ya hay gran parte de la...
Lo dijo Lola Herrera el otro día en Évole, que me quedé muerto. Lola Herrera, una gran,
sí.
Una grande del teatro, una persona que para mí tenía...
Maravillosa,
no, pues
maravillosa.
Solamente voy a votar al PSOE.
Uh-huh. Ya está.
Sí, sí. No, el sector dijo, artístico, ¿eh? Está muy, muy,
¿por qué?
Muy
porque,
arraigado al PSOE.
Porque lo que hay por allí es peor.
No, a ver, Diego.
No, pero es el sector artístico está muy arraigado al PSOE.
Yo ya lo he dicho aquí. Yo voté a Podemos en la Europea, yo he votado a Ciudadanos, yo he votado al PP, yo he votado a Coalición Canaria aquí y he votado al PSOE.
Yo he votado en la Europea, en la primera.
Sí, eso, yo, sí.
Me río porque me da mucha vergüenza. Pero
es
lo
que hay mucha gente que lo tiene claro, que según lo que vean, lo que les muestren y las personas que estén encabezando, pues votan.
Pero no, Elsie,
mucha gente.
Pero,
así debería ser.
Pero Diego, perdóname, no solo pasa en el Partido Socialista, pasa en muchos partidos donde hay un ser supremo que si dice que hay que tirarnos por un barranco, igual nos protegemos, pero no nos tiramos. No nos tiramos así a lo bonzo.
¿Estás hablando de Vox?
No, de todo, de Vox incluido. ¿Me entiendes? Lo hemos visto.
Lo de Vox
esta semana es de nota, ¿eh?
Lo de Vox ya, vamos, la guerra de
ahí, Diego, tiene... tenemos que...
Internet, no porque están en dos medios de comunicación dándole leña a uno a los otros, ¿eh?
Pero Diego,
ahí no están calladitos, ya no están calladitos.
Yo que era simpatizante de Vox, ahora lo sigo siendo, pero mucho menos. Y seguramente llegarán las elecciones y de nuevo me quede en mi casa. Y ya ver a Vox como uno de los partidos más...
Están haciendo lo que criticaban.
Exactamente. Pero yo, fíjate lo que estoy diciendo yo. Yo ya tengo una desafección importante de los ideales de Vox hoy en día.
A ver, como tú dices, Vox ha estado en un momento bueno, óptimo para ellos, de evolución, pero lo que están haciendo ahora mismo le está dando
un mal rollo,
en el sentido de que la gente está...
Están muriendo de éxito.
Sí, pero, exactamente, pero Diego,
éxito,
Diego,
se creen que todo vale.
Creo, Diego, que la importancia de las palabras que estoy virtiendo es que estoy diciendo que yo... era simpatizante de Vox. Y viéndolo visto,
claro.
Tengo una desafección casi total. Ahora, dile esto a un socialista. O díselo a una persona, Diego, que tenga la mentalidad de Coalición Canaria o de Partido Popular.
Hombre, yo
no, Diego, al final no dirá. Yo
los más sectarios que conozco son los del PSOE.
Y los de Podemos, los de izquierda. ¿No?
Que son bastante...
Yo he visto gente que en Coalición Canaria disienten, al final acaban yéndose porque los partidos están por encima de las personas.
Exactamente.
Pero sí hay voces disonantes en Coalición Canaria que han mantenido años.
Sí,
discursos internos.
Sí, 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 sí.
No van en las listas, no aparecen como primeras espadas, pero sí se quedan en el partido.
Es más, yo puedo, que soy de Coalición Canaria, decir que nosotros, nuestras asambleas, nuestra cualquier reunión que tengamos, cualquier charla, hay una gran libertad, es de mucha apertura. Vamos, lo que yo veo, como dicen ustedes, por ejemplo, en el Partido Socialista, que son como mucho más seguidores, más cerrados a lo que diga el líder.
Son más fanáticos,
político. Yo no quiero ponerle fanático, pero sí lo digo, pero no. Es más fanatismo, vamos.
Claro.
Más arraigados no a la sigla.
Que en Coalición
más...
Canaria no llegas nada si no estás en la onda del jefe, está claro.
A ver, pero eso pasa en todos lados, porque tienes que tener una directriz.
Perfecto, ¿ves? Pasa en todos los lados. Todos los partidos políticos tienen una línea.
Una línea. Sí. Y si tú no la tienes, pues no puedes estar.
Y el que manda, manda.
Claro.
Sí, pero de ahí, hay unos límites. Lo de Vox está pasando todos los límites.
No, y unos límites, como dice Pablo, de seguir unas líneas y llevar más o menos a la corriente o ser una persona que no ves como los burros y lo que te digan va.
Sí, pues, Diego,
otra cosa.
Por lo tanto, Diego, viendo las últimas noticias que han aflorado de Vox, digo, tenemos que hacer una autocrítica.
Pero son noticias. Son noticias
que son noticias política.
O son opiniones de gente malvertida. Porque yo tengo ya las dudas, yo ya no me creo nada de nadie. ¿Y por qué no lo ha dicho usted antes? ¿Y por qué lo está diciendo ahora, cuando usted ya no es nadie en Vox, sino cuando usted estaba ahí ocupando un cargo? ¿Por qué no denunciaba eso?
Diego, si están diciendo que la mujer de Abascal tiene un dinero que ingresa 60.000 euros al año de una u otra, Diego, para decir eso, cuidado, tendrá que ser verdad.
¿Desde cuándo está cobrando eso?
Vale, a ver, ahora, primero tenemos que decir...
¿Estaba Ortega Smith a bien? ¿Estaba Gallardo
a bien?
Es que
lo que dice, ahí cuando están fuera todo el mundo habla, cuando están dentro
Diego,
no.
Ahí voy. ¿Lo denuncias ahora?
Claro. Ah, efectivamente.
Ahora, a ver, Diego, ¿cuántos políticos han denunciado a otros políticos
dentro?
A ver,
mientras que ocupa un cargo de poder. Eso, porque ¿qué pasaba con Paco Salazar en el PSOE? ¿Quién se atrevía a toserle?
Ninguno.
¿Y con Santos Cerdán? ¿Quién se atrevía a toserle?
Ninguno.
Todos eran buenísimos y estupendos.
A ver, todos los...
Cuando tienes poder, la gente no discute.
A ver... Los ayuntamientos de Canarias son los más corruptos de España.
¿Vale? Bueno, los más corruptos que tú conoces, porque como los conoces más.
No. Escucha.
Y si es que a lo mejor por allá arriba
no,
hay más.
No, pero es que no lo digo yo. Si lo vemos y nos informamos en internet y le pone que los ayuntamientos más corruptos, Diego, en caso de corrupción que han habido en las últimas décadas, es Canarias. Es Canarias. ¿Y a dónde quiero llegar yo? Y lo vuelvo a repetir. Lo importante es, Diego, que un político... Diego,
yo no tengo ese dato cumplido.
Yo no creo que sea así.
Búsquelo. No,
porque
búsquelo,
con todo,
Diego,
lo que se ve no, y lo que escucha, hay... Escucha, pero no, bueno, si tú lo has buscado, no, como dato...
Pero cuando hablas de casos de corrupción no condenados...
De corrupción en línea general.
Denunciado.
Pero denunciado o comprobado, porque claro, una cosa es denunciado, otra cosa es que...
Es que no se puede mirarlo.
Bueno, Diego, sí, no me creas.
Vamos,
¿eh?
La corrupción extiende por todos.
Pero a dónde voy. Diego, es que un político, Diego, ¿entiendes? Que quiere seguir viviendo de la política, Diego, en muchos de los casos, o en la mayoría de los casos, en algo que ve que está sucediendo en su partido a través de un compañero de política, se mira para otro lado. Diego, no se denuncian entre ellos mismos. No se denuncian, Diego.
Pero vamos a...
Es muy complicado eso.
Eso está mal.
Por eso te digo.
A ver, eso está mal, Pablo, Diego. Eso está mal. Pero recordemos que pasa en todos lados.
Sí,
en la policía, en los médicos, en los propios medios.
Es que ¿sabes lo que pasa? Que la corrupción que ha salido a la luz pública es porque alguien que estaba dentro del sistema...
Efectivamente.
Se ha quedado fuera con el papel y lo ha puesto en un juzgado.
Y lo quiere denunciar. Eso está...
Si no es desde dentro, no se entera.
No nos enteramos.
Entonces, ¿cuándo denuncia a alguien? Cuando el sistema lo expulsa. Y me vienen a la cabeza muchos casos en donde se ha condenado en el ámbito municipal, en el ámbito estatal, y siempre es el mismo mecanismo.
Sí, pero Diego...
Alguien que está dentro del sistema, que el sistema lo expulsa...
¿Y no está contento?
Y tiene los papeles y lo lleva, pero ha participado de la corrupción.
Sí, pero en muchos casos, para salvaguardar las siglas políticas del partido, Diego, que lo hemos visto... Se sigue protegiendo a lo que en primera instancia es un presunto corrupto, pero luego es corrupto. Y eso lo estamos viendo con Ávalo, con Coldo, que era bueno. Y al final, Diego, han protegido a alguien que seguramente se sabía internamente.
Yo no echaría la culpa.
Claro, pero mira cómo Pedro Sánchez no llegó a quemarse las manos cuando empezó a salir todo. No defendió. ¿eh? No defendió a esas grandes manos que lo
porque sabía, porque sabía.
Porque sabía que lo hicieron.
Efectivamente, y quedaron como han quedado.
Pues ¿sabes cuál es la batalla que yo persigo desde hace ya algunos años? No echarle la culpa a la política, no echarle la culpa a los políticos, a los socios, que tú dices, ¿por qué no han denunciado cuando estaban viéndolo? ¿Por qué no son capaces de decir las cosas cuando las ven? Yo quiero quiero intentar colaborar a que seamos nosotros los ciudadanos los que no seamos cómplices de la corrupción, poniéndole los límites y enseñándolo a los políticos que cuando nos mienten no te voto.
Exactamente.
Que cuando usted está señalado por la corrupción te dejo de votar. Pero además te dejo de votar radicalmente. Es decir, esa es la única solución.
Es una didáctica política social que yo creo que es obvio.
Y tiene que ser la sociedad la que sea intransigente con esas cosas. Exigir que haya normas para que el que la hace la pague.
Pero eso es un desarrollo que tiene que evolucionar en la propia sociedad. Tiene que haber una didáctica política dentro de la sociedad, ¿sabes?
Somos nosotros los que ponemos los límites. ¿Por qué votamos al Tito Berni? ¿Y por qué votamos al sucesor de Tito Berni?
Porque no se sabe quién se está votando en el
Real.
¿Por qué hicimos alcalde por mayoría absoluta a un alcalde en Arona que estaba condenado e inhabilitado? ¿Por qué? Porque de alguna manera no nos importa. ¿Por qué a Jesús Gil lo pusieron mayorías absolutas en Marbella, sabiendo todo el mundo que era corrupto? Porque la gente de la corrupción la tolera.
No existe una madurez política dentro de la sociedad.
No, Diego, verdad, no hay críticas generalizadas.
No hay.
Pero por eso lo digo, Diego, porque es mi partido. Mira, yo he sido...
Mis intereses.
Yo he sido muy crítico.
Eso también.
O mis intereses. A mí me interesa que este tío, aunque sea un corrupto, gobierne. Le voto. ¿Por qué?
Sí,
porque,
claro.
Porque
claro.
Me va a dar a mí algo para yo ganar.
Sí, pero Diego, obviamente, como lo llamamos, Diego...
Pan para hoy, siempre para mañana.
Como lo llamamos, son estómagos agradecidos. Pero, Diego, hay mucha más masa de españoles. Señores Diego, que no llegan tener su estómago agradecido, Diego, somos millones, y siguen en la misma línea, Diego, de estas personas que sí tienen una causística para votar, claro. Porque son intereses propios.
Pero hay gente también al revés, que también no te vota, tampoco te vota, porque no le has dado nada ni no has podido ser un estómago agradecido. Es decir, que la gente tiene un criterio un poco extraño de la política. Es decir, lo que me interesa, pero si después a nivel global me afecta, también me enfado. Entonces, hay que tener una cierta, como digo, repito, una madurez política dentro de la sociedad que nos haga evolucionar a creer en la política como algo que nos afecta, como algo que es global y que va a tener interferencias a lo largo de todas las acciones que se hagan.
Pero, a nivel de partido, yo voy a poner un ejemplo. Imagínate que tú estás en el Ayuntamiento del Porta Cruz, que lo está, pero con muchos más compañeros de gobierno, ¿no?
Tres. Tres partidos.
Te digo tu partido. Debe ser dos, son cinco, ¿no? Y bueno, empiezo a criticar una acción de un compañero tuyo, pero no porque me dé la gana, sino describo por qué tengo que hacer vertir esas críticas. Tal. Lo más probable, Elsie, que los cinco restantes o los cuatro restantes se ven ofendidos. Y impere más el compañerismo en la valoración qué es lo que está pasando con este concejal que Pablo le está criticando. Y eso pasa.
Corporativismo se llama eso.
Eso me ha pasado a mí, porque no hay...
Y va a seguir pasando, Pablo. Eso no,
¿me entiendes?
Nos falta...
Y eso a mí es lo que me produce tristeza. No se hace una autocrítica. Vamos a ver, porque este hombre cada vez que habla en la radio empieza a contar estas cosas, ¿me entiendes? Que son verdades todas ellas. No. Al final, Diego, tienes como enemigo no solo a esa persona que le está recriminando que esté actuando incorrectamente, sino al resto de personas, porque dices tú, hay que proteger la sigla. Y eso no debería pasar en política.
Yo creo que eso pasa más en... Yo creo que eso pasa a nivel municipal, yo creo que pasa menos. Yo lo
pero
digo
pasa,
por,
él, sí,
sí
pasa.
Porque yo te lo digo porque la experiencia propia, ¿no? Nosotros que somos dos compañeros, cuando hay un problema con alguien que es real, nos plantamos y mira, tú has hecho esto se ha arreglado. Vamos siempre en defensa de quien viene con la protesta, ¿no? Y eso por lo menos yo lo llevo a cabo. Me gusta ser seria con la gente que viene. Intento que mi compañero tenga la información para que lo solucione lo antes posible, y creo que esa forma de tratar y de solucionar, que es importante lo que tú dices, no ir por delante con la defensa del compañero antes que con el interés público, que
con la verdad, ¿no?
Con la verdad y el interés público verdadero, claro, no que sea una protesta para fastidiar.
Exactamente.
Eso sí, para mí es muy importante política, lo llevo bastante rajatado.
Hay una concejal en el Puerto de la Cruz que me bloqueó en el Facebook y me bloqueó en el WhatsApp.
Yo no fui.
En el Facebook y en el WhatsApp. Escucha.
Pero del PSOE, ¿no?
No del PSOE. Escucha, y donde realmente las dos partes se deberían de entender. Las dos partes. Sí. Yo como gerente de un espacio cultural y ella, lo que sea. Pues bueno, Diego.
te quedan pocas opciones, tres. Hay tres concejales que no sean del PSOE y no sean
Elsie. Escucha, Diego, por decir los hechos tal cual han sucedido cronológicamente, sin inventos ni nada. Por lo tanto, ¿me entiendes? Eso no debe suceder, no se puede suceder.
Como cada día uso menos las redes, las redes
digo,
son muy
y debería
tóxicas.
De haber alguien en el partido decirle, mira, por favor, que este hombre no es que esté apostando por el Puerto Cruz, no, que es un portuense. Y algunos pueden decirle, mira, me crié junto a él.
Ya he visto que has alquilado un coche, ya no te fías de los taxis del puerto.
No, el coche lo alquilé porque me lo pagó la empresa.
No, es que coger un taxi aparte de una hora también, en el puerto también, es complicado, ¿eh? Oye, pues, ¿qué nos queda por hablar?
De todas maneras, yo, apuntando lo único que dijo Pablo, sí quiero decir que es muy importante, al margen de lo que me está comentando, valorar, para mí, valorar muchísimo el empuje de los empresarios o la gente que apuesta por cosas en nuestro municipio.
Los empresarios son los que...
Y son los que salen adelante.
A ver, no es la
mala... Lo digo por como área de comercio que llevo. Quiero decir, yo estoy todos los días visitando por la calle, caminando a los empresarios.
El empresario y el privado es el que le da de comer a través de sus impuestos, que blanquea legalmente el Estado para que ustedes cobren los sueldos.
Y por supuesto, levanta la zona comercial abierta en un municipio.
Exactamente, pero hay gente, hay gente que tiene la piel muy fina y cuando le dices las verdades, ¿me entiendes? Le molestan. Y yo, de verdad, libremente, siempre estaré con la verdad, le guste o no, a quien fuere. Pero hay gente que se lo toma muy personal, y al final no dice, oye, pues es verdad, este hombre ha dicho que yo he dicho esto y lo dije y ya está. Toman otras opciones y al final ponemos lo mismo. Yo cuando estaba
al final en política tienes que tener pues el aguante. Yo estoy diciendo, no estoy hablando de este caso ni nada, porque no quiero meterme en temas de otros compañeros. En el caso mío, digo, yo cuando entré tenía claro que tienes que ir a trabajar, tener vocación y que no me importe lo que me digan si tengo mi conciencia tranquila, mientras responda y dé pie a lo que tengo que hacer.
Tienes que trabajar para el bien general del portuense, ¿verdad? Para el bien general del portuense, ya está.
Y sobre todo...
Pues eso es lo que le pido yo al político del puerto, que trabaje para bien general. Y escucha, importante, y no prevaricar. Te digo simplemente, es hacer algo a sabienda que puedes hacer algo mejor. Es decir, y cuando te hablo algo mejor es con los recursos, con los esfuerzos fiscales de los portuenses. Y yo no quiero ahora meterme en materia, ¿no? Pero por lo tanto,
que en general, los políticos tenemos que tener claro que estamos para apostar y para trabajar por el municipio.
Mira, yo creo que hay que pagarle bien al político, que a veces se le paga entre mal y regularmente
perfecto.
Mal. Pero lo que no es de recibo es que cuando nos enteramos que una persona que lleva en la vida pública 10 años, 15 años, 20 años, con sus declaraciones de la renta, que son públicas, porque las hacen públicas cuando entran en el Parlamento.
No, tienes que entregar todos mis bienes y todo cuando entré en política, claro.
Exactamente, es decir, lo tenemos claro. Usted, señor Iceta, entró con 36 años, con un patrimonio de 12.000 euros, y usted, 30 años después de salir de la política, ahora mismo es usted embajador de España ante la UNESCO. Usted ha hecho declaraciones de la renta por un valor de 16 millones de euros. Y usted declara hoy, que no lo había declarado, pero eso lo hemos pillado, un patrimonio de 27 propiedades con 10 millones de euros. ¿Me lo puede explicar?
A ver, puedes hacer.
¿Me lo puede explicar?
Puedes ser muy buen administrador y comprar tus dos pisos, tres.
Que las declaraciones de la renta están ahí.
Pero ¿qué decir con tu sueldo? Puedes tú ser buen administrador.
Sí, pero hay que ponerlo en la declaración de la renta.
Hay que ponerlo en la declaración de la renta.
Yo he gestionado bien lo que he ganado el año anterior, lo pones en la declaración de la renta siguiente.
Efectivamente, que lo puedes gestionar bien.
Y vas pagando. Entonces, si vas pagando y has gestionado, pues maravilloso. A Mancio Ortega, gente que gestiona muy bien su patrimonio y lo multiplican por 7. Pero lo declaran así.
Pero lo tienes declarado, por supuesto.
¿Usted de dónde ha sacado esto? ¿Que no lo ha declarado?
Eso.
Pues ya está. Usted a la calle de entrada. ¿Qué hace usted ya siendo embajador de España ante la UNESCO?
España en UNESCO, claro.
Ya de entrada. Y el partido que lo ha puesto, que empieza a enjuagar sus paños sucios en su lavadero.
Es lo que decía. Pues,
pero que en España, ¿a alguien le importa? Es decir, ¿alguien está preocupado qué ha pasado con
Iceta? Es que lo que te voy diciendo, la gente va viendo normal este tipo, ya es como que se ve normal que...
No, es que el tío es bueno gestionando, es que el tío ha heredado.
O es que ahí se gana bien y hay cosas que no se pueden llegar a hacer de esta manera.
¿Y la familia Puyol?
Aquí no entró...
¿Qué ha pasado con la familia Puyol? ¿Alguien sabe que hemos hecho ese patrimonio?
Nada, ahora ya, al final, el padre seguramente no podrá ser juzgado...
No, porque la edad que tiene...
Pero los hijos. Diego, este es el problema de la política, ¿me entiendes?
¿Y la mascarilla de R7 del gobierno de Canarias, los 4 millones?
Pues ya está. Ya está.
¿Pero qué son tantas?
Y se van olvidando las cosas, se van olvidando y al final...
¿Quién está en la cárcel del caso Marbella? Que ya muertos hay unos pocos. ¿Han devuelto un euro?
Nada.
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 Entonces, ¿qué bueno, nos si, extraña que si los ciudadanos dinero, pasemos del tema? Es que Diego, nos da igual.
El claro. dinero llegó, sí, el dinero llegó, pero llegó al el estudio que le hicieron a Isabel Pantoja.
No, pero coño, es que somos permisivos y permisivos y permisivos. Y no tenemos legislación. Usted ha robado un euro público.
Fuera.
A ti te coge Hacienda. Pagando 50 euros menos de lo que debes y te pide 150 de, sí, entrada. De entrada.
Hombre, que yo me olvidé una vez. Me olvidé.
Y te pone, y te pone otra multa.
Y la lupa.
Pero mira años. Que me olvidé una vez, pero por despiste.
Pero te pide el doble de lo que, sí, sí. De lo que no has pagado. Esta gente no le pide ni lo que ha robado.
Oíste, por despiste, hace unos años ya, me olvidé de poner una presentación. Una presentación que tú sabes que estamos de alta, lo cobramos.
Te hacen una paralela y te la cascan.
Y de repente me dijo la. Pero, muchacho, que me faltó de poner esto. Me vinieron 500 euros o no sé cuántos, 600 euros que tuve que pagar porque me olvidé de una cosita pequeñita que se.
Madre. Eso es así.
Y mira, está.
Diego, la Seguridad Social, Diego, el tema del COVID, me reclamó ya con recargo. El último día para pagarlo, creo que era. Me vino la carta que me pasó mi padre. Hoy. Mañana, pues ya me vino con recargo de 750 euros. El monto era 4.562. Yo tranquilamente me metí y lo pagué. Primero paga. Pues es verdad que luego, Diego, pudimos probar que no tenía que pagarlo. Es decir, que pusimos una reclamación y al mes me llegó el dinero. ¿Sabes cuánto me vino? Exactamente lo mismo.
Lo mismo.
Lo mismo. No me vino un céntimo de euro de interés.
Nada.
Lo mismo. A la inversa te digo. Tuve que pagar, obviamente, lo 750 euros, el 20% de 3.800 euros que era el monto inicial.
¿Eso no te lo devuelve?
No.
Al final no, al final me
es que bien. Tenemos un socio estupendo que se llama Hacienda y Hacienda Canaria, que aquí en Canaria tenemos dos, sí, la Hacienda Canaria y la Hacienda Estatal, que son unos socios maravillosos.
Sí.
Que además te...
Es la empresa que mejor funciona en España.
Bueno, y para acabar, ¿qué les parece?
Bueno, pues lo menos que funcione bien algo. Sí.
Para acabar, que yo ya tengo ya el tiempo pegado al asiento. ¿Qué les parece la medida que anunció Manolo Domínguez, ayer vicepresidente del Gobierno de Canarias, de que los autónomos de menos de 50.000 euros de facturación prevista iban a estar exentos de IGIC? ¿Eso es bueno, malo, regular?
Hombre, Diego, a mí no me afecta.
En principio, será bueno, pero vamos a ver si es efectivo y al final se cumple. Que yo siempre voy a que se va a ver cómo funciona.
A mí no me afecta, porque lo puedo decir, porque eso y un poco más es lo que pago yo de
impuesto de
la letra pequeña. Y ve la letra pequeña. 50.000
euros de facturación en un autónomo, el que ha sido autónomo, eso no te queda ni 12, 15.000 euros de sueldo.
No. Diego, no sé nada.
De verdad.
Es que no, es que un autónomo que facture 50.000 euros no está. Es que no tiene ni un empleado.
No.
Es más, ni un empleado.
No, se paga el sueldo de él. Cualquier tendita, cualquier.
Sí, Diego.
Menos.
No,
50.000 euros de facturación anual. Es que se cree la gente que son sueldos. No, autónomo.
4.000 y pico euros mensuales.
De entrada.
4.000 y poco euros mensuales tiene que facturar. Y eso es, 4.000 y pico euros facturar al mes.
Tendrás que trabajar en un sitio, en una oficina, claro, o sea, un coworking. Tendrás luz, tendrás un teléfono móvil.
Pero escucha, seguro,
empieza a sumar.
Seguro, pero
divido entre 30 a 300, a ver, 300 y pico euros diario de facturación.
Dice que 11.000 en Canarias, no hay 11.000. No, 11.000 autónomos. Y si no, están perdiendo dinero para aburrir.
Seguro.
No, sí. No, la verdad es que el tema de los autónomos yo creo que habría que estudiarlo muy bien. Mirar cuáles son las cosas factibles verdaderamente, quién realmente necesita, quién no, porque estamos jugando con las empresas de muchas personas.
Es muy difícil, tío.
Y se está echando a mucha gente, que a mí eso es lo que más me preocupa, se está echando mucha gente al mundo del autónomo sin conocer el mundo del autónomo porque no encuentran otra manera de vivir.
Diego.
Y eso es muy peligroso. Sí. Y se dice, no, es que estamos creciendo en el número de autónomos. Cuidado que hay mucha gente que se está haciendo autónomo por obligación.
Y va a perder, Diego, su pequeño ahorro si piden el paro adelantado. Se pueden ver, Diego, aún peor todavía, sin trabajo. De ser autónomo en España, Diego, es de alto riesgo.
Las pequeñas empresas también tienen que tener todo muy atado porque son de poca entrada, tienen que coger un cliente brevedad para que no, ¿sabes?
Yo tengo una mediana empresa, Diego, con casi 40 trabajadores. Y no es fácil, no es nada fácil. No. Llega, Diego, todos los años que ves que haces una recaudación millonaria y con lo que te queda, Diego.
Se te queda
de verdad. Yo lo he planteado en algún medio de comunicación y he puesto cuánto gano.
Es impresionante.
Escucha.
Yo tuve una empresa
de 100.000 euros.
De construcción, que éramos no sé cuántos, imagínate, albañiles y peones, y te debía que a veces no cobrabas tú porque querías que cobraran todos.
Claro.
Y es así, y es
verdad. En una empresa hoy, de cualquier tipo de servicio, construcción, y que se llegue a un ejercicio final, yo no sé ahora mismo, pero yo desde luego hasta el año 2012, tener un beneficio neto de un 6% era dificilísimo. Y estamos hablando de una empresa que facture 1.000.000 de euros, gana 60.000.
Sí. Sí, es que...
manejando el riesgo de 1.000.000 de euros, sí, de que, tener que si 14 te abajo, o 15 empleados, de seguridad social todos los meses, que como te demore un día es el 20% de recargo. Es decir, viviendo en un sin vivir. Y al final llega al final de año y dice, he movido 1.000.000 de euros y me quedan 60.000 euros, de los que ahora tengo que dar el 35% a Hacienda, porque tengo que meterlo en impuestos sociales. Sí. Pero digo, y si no, métete al RIC, que te están a poner...
No, al RIC, obvio.
Mira, pero, Diego, perdona.
Pero, ¿sabes lo que pasa, Diego?
Hablan de 50.000 euros que exento de IGI.
Eso es una toma de pelo. ¿Sabes lo que pasa en España, Diego? Después de todo este calvario y todo este saqueo fiscal, Diego, lo que te queda, sea mucho, poco o más o menos aceptable, como empresario, Diego, que ya pasa líquido a tu persona.
El micro, ponte la frente.
A tu persona, como empresario, Diego, tienes miedo. Tienes miedo,
hombre,
de gastarlo. Por lo tanto, Diego,
es vas que tú tienes cuatro perras. Te arriesgas porque no tienes trabajo y ya pierdes todo. Es decir, encima tienes que hacer un buen estudio de mercado, tienes que saber lo que haces, lo que montas, lo que te mueve.
¿Y qué haces con el dinero?
Yo me planteo, una persona que tenga ahorrado 20.000 euros.
Sí.
Que para ahorrar 20.000 euros en este país...
Una persona normalita que tenga su
trabajito...
Hay que echarle horas.
Y hay que echarle años aguantando. No es broma, es una persona que gana 2.000 euros al mes.
Claro.
Y paga 800 euros de alquiler. Y
vive comida, y luz, y no sé qué.
Ahorrar y juntar 20.000 euros le cuesta, ¿eh?
Efectivamente.
¿Va a poner los 20.000 euros en un negocio?
¿Qué va?
No.
¿Qué va?
Para poner 20.000 euros en el negocio tendrá que tener 200.000.
Entonces, ¿quién ahorra 200.000 euros?
Que no lo sé del todo, pero te voy a decir lo que tiene yo, copropietario de una empresa de 40 empleados, Diego, que tengo en mi cuenta bancaria hoy en día. 14.567 euros. Esto es mi ahorro.
Pues ya tiene.
Pero
escúchame, y no tengas deuda, porque como yo tengo unos ahorros embargados por la Hacienda Canaria, que no me permiten ni vender. No es broma, ¿eh? No me dejan ni venderlo, ni se quedan con ellos, yo estoy pagando por ellos y no puedo liquidarlo.
Sí,
porque
pero,
los tiene marcados.
Pero Diego,
es que aquí hay
estamos hablando, Diego, de un empresario, Diego, que tiene 40 empleados, ¿eh?
Sí, de una empresa.
¿A dónde quiero
ir
yo, Diego? ¿Cómo puede ahorrar, Diego, 14.000 euros un trabajador?
No puede.
Ahí es donde digo yo, ¿cómo lo hacen?
Pues endeudándose.
¿Sabes lo que hacen? Trabajar en 20 cosas que hacen lo que provocan que la gente esté con una empresa, después vaya a pintar al otro, le den dinero, pues ve tal, pues vaya al otro lado, la otra vaya a limpiar.
Y es un demonio porque es un delincuente potencial. Porque en este país el emprendedor es un delincuente potencial que roba Hacienda, que maltrata al peleado, que no le paga la ciudad social.
Exactamente.
Y lo hace a lo mejor porque quiere darle de comer a sus hijos, porque no le llega.
O porque no tiene otra manera de vivir.
No tiene otra manera y no es la correcta. Pero
tú sabes que si yo legalmente ahora, Diego, quiero aplicar la jornada de 7 horas y media, no puedo.
Pues no tienes para pagarle a los salarios.
No. Yo a un empleado legalmente le digo, mira, váyase usted media hora antes. Digo, puedo ser perseguido. Yo ahora mismo no puedo decirle, no puedo darle. ¿Por qué? Porque estaría Diego con un contrato de 8 horas.
Claro.
Ahora, yo podría hacerle un contrato de 7 horas y media. Pero claro, ya no cobraría lo mismo. A nivel legalmente. Pues yo ahora, Diego, elijo, Diego, darle media hora menos. No puedo. No puedo.
Porque está contratado a las 8 horas.
Pues ya está.
La legislación laboral habría que mirar, por ejemplo, a Gran Bretaña, a Estados Unidos, que son democracias liberales reales,
sí.
Donde a la gente que quiere trabajar se le permite trabajar hasta el infinito y
hasta
el infinito y más allá.
Claro.
¿Usted quiere trabajar? Trabaja.
Pobre. Y pase por caja.
Pero
claro.
Tú imagínate la gente.
Y por impuestos.
Claro.
Y por seguridad social.
Claro.
Pero imagínate la gente que trabaja tiene 2 empleos y tiene que declarar lo que les también suele pasar con esto.
Que la ministra de Trabajo no te deja trabajar más de 8 horas.
No te deja.
No, pero tú imagínate que tienes 2 trabajos.
Que no te deja trabajar los fines de semana.
Te cruje más impuestos.
Cuando tienes dos trabajos es imposible porque cuando llega Hacienda te cruje.
Aquí, Diego, hay gente.
Tiene la obligación de declarar.
Mira, hay gente, Diego, y
no es un país para trabajadores.
No, la mayor parte, Diego. La mayor parte, por ejemplo.
Ahí está el socialista al frente.
En Lanzarote, Diego, que son gente de Sudamérica, los empleados que tengo, porque no encuentro gente de tal. Digo que me lo dicen. Dice, mira, Pablo, es que yo quiero trabajar más horas. ¿Por qué? Porque primero, quiero ahorrar dividendos para mandárselo a mi familia. Porque quiero, Diego, pues tener ahorro para irme de vacaciones. Y te digo.
¿Y son sudamericanos los que hacen eso?
No, muchísimo.
¿Por qué? Porque los españoles estamos muy cómodos en los sofás.
Ya está.
Cobrando una ayudita, una subvención.
Pues ya está.
Porque hay una guerra en Irán.
Yo soy partidaria de que las subvenciones, las ayudas, pues tengan una cara B. Es decir, que se obligue a algo de alguna manera.
Legalmente, ¿por qué a ver, lo que no se puede es promover, no necesita, pero si alguien quiere trabajar más horas porque necesita unos dineros,
promueve la actividad laboral. Promuévelo, claro.
Usted
garantías laborales, claro. Garantías de Hacienda, Seguridad Social.
Pues, sí, y le quitamos incluso
que hay que poner el,
porque los médicos pueden trabajar 24 horas seguidas.
Exactamente, claro. Que hay que poner la Biblia, Diego, y que jure que realmente él quiere trabajarlo, se le pone la Biblia y hace un juramento, pero permítele usted trabajar más si
libremente,
quiere,
claro.
Si quiere,
en Gran Bretaña hay esclavitud. Porque en Gran Bretaña cualquier español, y hay canarios que trabajan 12 horas diarias.
Sí, oye, optativos.
Siglo XXVI, claro. Yo conozco algunos. Y fines de semana. Ahora, eso sí, les pagan religiosamente. Claro. Y tienen ahorro. Y tienen más de 20.000 euros ahorrados. ¿Por qué? Porque le han permitido trabajar durante años. Y cuando trabaja no tiene tiempo de gastar.
Claro.
Que esa es la segunda derivada.
Que tú puedes trabajar una temporada porque quieres reunir un poquito más y luego quieres bajar.
Quieres frenar.
Pero es que en España reunir 20.000 euros es prácticamente
eso
imposible.
Eso me dice mi empleado. Claro. Dice, oye, a mí me gustaría igual trabajar 3 meses,
¿sí?
Forzarme un poco más para ahorrar ese dinero para dedicárselo a mi familia en Cuba, claro. En Venezuela, en Costa
Rica.
O para aprender. O para comprarme un apartamento.
Escucha, Diego, o para irme dignamente
de vacaciones.
Y con unas vacaciones.
Claro.
Pues, o hacer en España, una comida para mis amigos.
En España, prohibido. Y ese es el gran problema. Diego, rápidamente.
Tenemos que dejarlo, venga.
Este sábado no, el próximo Salatium Falla tenemos tributo.
Bien.
Estamos trabajando del 10. El miércoles fui al teatro, al flamenco, casi 100 personas. Y,
bien, también.
Y todavía
¿a quién tienes, Pablo, el próximo fin de semana?
A Celine Dion.
Celine Dion.
Y acabo, Diego. Y resulta, Diego, que mis empleados, ¿me entiendes? Igual por despiste, y pido disculpas, no habían quitado, Diego, la pegatina que teníamos como que esta sala está subvencionada del Cabildo. Pues yo mismo llegué, quité la pegatina que tapaba, ¿no? Esta placa que fue puesta en su momento cuando otra persona regentaba el teatro, y ahora las personas que pueden pasar por ahí pueden leer que el Teatro Timón Falla en parte está subvencionada por el Cabildo.
Por el Departamento de Cultura del Cabildo.
De Cultura del Cabildo.
Pues, sí.
Pues bueno,
porque hay que decirlo, ¿eh?
Pues mira, no me acerco porque tengo las procesiones.
Ya van llegando. Pues Pablo, Elsie, placer haber compartido este ratito tan agradable de radio.
Igualmente.
La semana que viene cuento con ustedes. ¿Tú sí quieres aquí entrenar?
Yo voy a seguir aquí una semana más.
Yo no cuentes conmigo porque tengo procesiones desde el día 26 hasta el día 5 casi de
hoy. Pero
viene una bamba en condiciones, una cholita cómoda.
El viernes,
no tengo corto.
El viernes que viene llueve, que va a estar aquí, que va a llover el viernes, que va a tener que suspenderlo.
Va a llover poquito más.
Nos hacen vestir, llegar a la iglesia y luego se suspende.
En peluquería y todo.